Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa, podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus, te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy en el Control Master nos acompaña Evelyn Mendoza, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a esta emisión del Puente el día de hoy. Hoy con presencia del programa de Psicología de Uniminuto, ya estaremos haciendo alusión a quiénes son nuestros invitados y sobre qué estaremos hablando. Entre tanto, les envío un saludo muy especial a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, me complace mucho tener la oportunidad de acompañarles el día de hoy y, por supuesto, recordarles que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana desde Bogotá, Colombia, teniendo siempre un equipo humano y técnico muy importante. El agradecimiento siempre a nuestros conductores naturales, Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, también Evelyn Mendoza, quien nos asiste técnicamente el día de hoy, y el profesor Víctor Andrés Rojas, a quienes les mandamos un saludo muy especial. Como les comentaba hace un momento, vamos a tener hoy presencia del programa de psicología de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para abordar un tema que, sin duda alguna, hoy en día también a todos, de una u otra forma, nos toca y nos llega a lo más profundo de nuestras vidas, en nuestra cotidianidad. El tema del día de hoy es salud y consumo, una mirada desde la psicología. Vamos a hablar un poco acerca de estas dinámicas que muchas veces como consumidores tenemos y que en medio de nuestra cotidianidad el consumo se constituye un elemento fundamental, importante y que por supuesto podría afectar nuestra salud, nuestra salud mental, nuestra forma también de reconocernos, de relacionarnos con las demás personas. Para ello tenemos dos invitados. Me permito en primera instancia saludar a la profesora Linda Brigitte Gallo Borges. Ella es docente del programa de psicología, es docente del diplomado de primeros auxilios psicológicos del programa de Uniminuto. Es integrante también de nuestro proyecto Marfil y pues le doy la más cordial bienvenida en la mañana de hoy. Profesora Linda, bienvenida.
Buenos días, Simón. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia de este hermoso programa.
Muy bien. En contados instantes, se sumará también con nosotros el profesor Andrés David Gutiérrez Torres, quien es psicólogo con especialización y maestría en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, aquí en Bogotá. Es docente de psicología también de Uniminuto. Él estará en unos instantes con nosotros. Y bueno, profesora Linda, comencemos hablando acerca de por qué es tan importante en los tiempos que corren, además, ¿no? Estos tiempos de pandemia, estos tiempos Algunos, bueno, algunos ya han empezado a hablar de pospandemia o de sindemia incluso. Hablando un poco de las formas y de las maneras como nos el consumo y por supuesto la salud mental viene cambiando y viene teniendo un fuerte impacto en cada una de las personas que de una u otra manera todos nos hemos visto afectados por esta nueva cotidianidad, esta nueva realidad. Hablemos acerca de por qué resulta importante situarnos desde la psicología de la salud para hablar de estos temas que nos importan y nos interesan a todos.
Bueno, pues seguramente a partir del inicio de la pandemia para la humanidad ha empezado a cobrar importancia el tema de la salud mental, ha empezado a cobrar importancia el tema de la salud física, y ahí es donde entra la psicología, pues, a hacer un trabajo arduo, porque no es que la salud haya estado alejada antes de la pandemia, sino que no se le ponía mucha atención, no se le prestaba tanta atención. En este momento, pues, la salud se convierte en un tema fundamental, porque hemos visto unas altas cifras, por ejemplo, de trastornos mentales que han empezado a surgir en medio de la pandemia, personas que han presentado intentos de suicidio o personas que se han suicidado, y todo esto por la cantidad de emociones, de incertidumbre que surgen frente a la situación de pandemia en nuestro país. Teniendo en cuenta estas situaciones, pues nosotros como psicólogos tenemos una responsabilidad demasiado amplia. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a trabajar en temas de prevención y promoción de nuestra salud. Tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer por nuestra ciudadanía, qué vamos a hacer por nuestros jóvenes, qué vamos a hacer por nuestros niños, que están todos los días expuestos a esta incertidumbre y pues que definitivamente requieren que sean atendidos, que definitivamente nuestro Estado debe empezar a prestar un poco más de atención a la salud mental, de verdad generar programas de atención a la salud mental para que no sigan incrementándose estas cifras que lamentablemente pues encontramos diariamente en nuestro país.
Bueno, usted ya nos brinda un contexto importante que se vuelve pertinente, un conjunto de razones que nos llevan a pensar en la pertinencia y en la importancia de cuidar nuestra salud mental y, por supuesto, todo lo que eso implica en las diversas en los diversos momentos de nuestra cotidianidad. Pero, ¿qué es esto de la salud mental? Hablemos un poco de eso. Veo que, por ejemplo, usted hace parte también de un diplomado que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Casi siempre cuando alguien escucha la expresión primeros auxilios, lo primero que es, a lo primero que atiende es al asunto del cuidado corporal. Pero llama mucho la atención esto de los primeros auxilios psicológicos. Hablemos de cómo desde ahí se entiende la salud mental. ¿Qué es esto de la salud mental? Y, bueno, ¿cuáles son esos criterios que uno debería también tener en cuenta a la hora de aproximarse a la misma?
Bueno, pues efectivamente la salud mental, al igual que la salud física, hace referencia a un concepto que es demasiado complejo porque no podemos hablar solo de enfermedad, o sea, no podríamos hablar solo de trastornos psicológicos cuando hablamos de salud mental. Tendríamos que hacer énfasis también en que la salud mental hace referencia a todas esas actividades de autocuidado, de prevención que nosotros podemos trabajar para cuidar, por ejemplo, nuestra estabilidad emocional y para evitar llegar a tener un desequilibrio mental o un desequilibrio a nivel emocional. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, pues tenemos que hablar de una serie de elementos que van más allá del trastorno o van más allá de la enfermedad y que implican empezar a tramitar o a manejar nuestras emociones, que implican empezar a identificar en qué momentos nos encontramos en crisis, que implica empezar a identificar qué situaciones o nos están generando estrés, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel familiar, social, relacional, etcétera. Efectivamente, como Simón menciona, pues en el programa de psicología tenemos algunos diplomados. En algún momento, pues hemos estado trabajando en el diplomado de primeros auxilios psicológicos. Este semestre vamos a estar trabajando en el diplomado de psicología de la salud, pues reconociendo la importancia del psicólogo en el campo de la salud, reconociendo la importancia de por qué debemos trabajar en los temas de prevención y promoción.
Prevención y promoción. Dos elementos, dos categorías que me llaman también mucho la atención y que bien vale la pena tenerlas aquí presentes. La invitación, antes de seguir profundizando y seguir abordando este asunto, para que las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, en Facebook, en YouTube, nos compartan también sus preguntas, sus inquietudes, sus reflexiones. ¿Por qué para ustedes, por ejemplo, resulta vital o resulta importante la salud mental? Sabemos de que nos escuchan en varias partes del mundo, en otros países. Por ejemplo, ¿cuáles son los programas? ¿Cuáles son esos, esas orientaciones también que se tienen por parte de los estados donde ustedes están, de los contextos donde ustedes se encuentran, que resultan interesantes conocer a la hora de tratar este asunto de la salud mental? ¿Cómo vienen siendo tratados en sus países, en sus ciudades, en sus lugares, allí donde ustedes se encuentran este asunto y por qué resulta pertinente? Bueno, profesora Linda, hablamos de prevención, hablamos de promoción. ¿Por qué hablar de estas dos categorías cuando hablamos del tema de salud y particularmente de este asunto de la salud mental?
Bueno, realmente siempre que pensamos en el tema de la salud estamos pensando en intervenir, ¿no? Entonces ya pensamos en la enfermedad, que ya está la enfermedad y que tenemos que generar un proceso de intervención. Pero si nos adelantamos un poco, si empezamos a trabajar, por ejemplo, en el cuidado de nuestra salud mental, en ver qué tanto nos pueden afectar a nosotros las situaciones que pasan a nuestro alrededor, por ejemplo, qué impacto tienen las situaciones de violencia en la vida de las personas, pues ahí ya podemos empezar a desarrollar diferentes programas de prevención que nos puedan generar o evitar que se lleguen a desarrollar trastornos, que aumenten las tasas de suicidio. Entonces, yo creería que en el campo de la psicología de la salud es muy importante fortalecer la prevención, porque eso nos va a ayudar a disminuir las cifras, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, las cifras de consumo de sustancias psicoactivas, las cifras de suicidios. Entonces, si empezamos a prevenir, si empezamos a reconocer que es importante trabajar en nuestra emoción, tramitar las crisis, Simona ahorita preguntaba respecto a los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Pues son esas atenciones que brindamos en el momento inmediato, cuando la persona está presentando una situación de crisis, y que son necesarias generar un proceso de atención y de intervención para que eso no termine convirtiéndose en algo que pueda derivar, por ejemplo, de un trastorno psicológico. Entonces, prevención y promoción nos va a permitir de verdad darle una mirada compleja a lo que es la salud mental, a lo que es el cuidado de la salud, y de verdad a ponerle la atención a estos programas, como Simón mencionaba, que puede desarrollar el distrito, que puede desarrollar el Estado, las entidades públicas, privadas, para poder trabajar en estos temas en particular.
Cuando he tenido la posibilidad de aproximarme a esta categoría también que hemos estado mencionando, uno se encuentra con elementos como las percepciones, los pensamientos, las emociones, las creencias que están atravesando justamente la comprensión frente a lo que es la salud mental. Algunas personas pueden decir o mencionar, no, es que mi salud mental es, tengo una salud mental estable, tengo una salud mental idónea, yo no tengo que asistir, por ejemplo, a terapia psicológica o en un momento determinado a tener un control ya más exhaustivo a través de terapias psiquiátricas. Y bueno, se pueden presentar ahí una serie de elementos y de prejuicios frente al quehacer de la propia psicología en ese sentido. Quisiera preguntarle, profesora Linda, ¿cómo desde su ejercicio como psicóloga ha venido estableciendo ese diálogo con sus pacientes, con las personas con las cuales usted establece ese proceso también de promoción, de prevención? Porque existen una serie de imaginarios frente a la salud mental que sin duda alguna también hay que ir desmitificando, hay que ir de alguna forma aterrizando para que no se convierta en un obstáculo, pues cada uno de nosotros pueda de alguna forma asumir con responsabilidad que la salud es integral, y dentro de esa dimensión está este apartado. Usted, ¿cuáles son esos elementos o cuáles son esos grandes mitos que se tejen, que usted logre identificar frente al asunto de la salud en general, en particular esta dinámica, esta comprensión frente a la salud mental?
Sí, Sí, definitivamente existen demasiados mitos. Yo creo que como el más común, el que conocemos, es que yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Los que deben ir al psicólogo son los que están locos. Y pues esa es como la principal creencia que existe y que lleva a que las personas definitivamente se rehúsen a asistir a un proceso psicológico o se rehúsen a buscar ayuda psiquiátrica porque simplemente piensan que hay problemas que ellos pueden manejar. Y pues sí, efectivamente pueden haber cosas que nosotros a nivel individual podemos trabajar, que quizás si le comentamos a algún amigo nos pueda orientar. Pero hay momentos en los que eso no sucede. Hay momentos en los que definitivamente ya hay que buscar ayuda, así como cuando estamos enfermos y, no sé, tomamos algún medicamento y no nos funcionó, pues tenemos que ir al médico. Pues eso efectivamente tiene que pasar con la psicología, la psiquiatría, y es que si ya no podemos tramitar el dolor, no podemos tramitar una emoción que nos esté generando, por ejemplo, alguna afectación negativa o adversa para nuestra vida, pues tenemos que de verdad buscar ayuda. Si yo siento que tengo rencor por una situación que haya vivido en mi vida, que definitivamente no me puedo encontrar a esa persona porque cada vez que veo a esa persona o pienso en esa persona, voy a tener esos sentimientos de rabia, de tristeza. Entonces, pues ahí tengo que hacer algo efectivamente y lo que debo hacer es que, pues, buscar una atención psicológica, que es lo más natural, que es lo más sano que podemos hacer. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer para dejar esos mitos atrás es de verdad, pues, centrarnos en nosotros mismos, identificar que hay cosas con las que definitivamente necesitamos la ayuda de una persona que de verdad tenga el conocimiento, que pueda atender ese tipo de situaciones. Y pues, ¿quién más que un psicólogo que pueda brindar esas intervenciones especializadas? Entonces, esos mitos definitivamente nos pueden terminar afectando más en nuestra salud mental y pueden, por ejemplo, llevar a tomar decisiones poco acertadas, como por ejemplo intentos de suicidio o algo que es muy común en los adolescentes, son las autolesiones, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a centrar más la mirada en esos mitos. Y desde dónde empiezo a trabajar yo, pues aparte del trabajo con pacientes, pues también en el salón de clase con los estudiantes. O sea, que los mismos estudiantes que están formándose en psicología empiecen a reconocer la importancia del cuidado de la salud, que empiecen a reconocer la importancia de cómo, de verdad, si yo como psicólogo también reconozco lo importante que es el cuidado de mi salud, pues voy a poderlo trabajar con otras personas.
Bueno, usted menciona algo que sin duda alguna también nos pone en contexto frente a este asunto y la pertinencia de los primeros auxilios psicológicos. Si bien es cierto, es importante la figura de un especialista, de un psicólogo en este caso. Por ejemplo, cuando uno opta por hacer un curso de primeros auxilios, uno pensaría también en poder asistir, ¿no? O atender una situación de emergencia. Frente a una crisis desatada por alguien o con alguien. En el caso de los primeros auxilios psicológicos, también esas herramientas me parecen pertinentes y resulta interesante saber que no solamente el psicólogo como especialista podría asistir ese proceso, sino también en un primer momento, como una primera instancia, cualquiera de nosotros puede estar unas condiciones óptimas para atender una situación de carácter emocional, de carácter, digamos, mental. ¿Cómo podríamos asumir desde esa perspectiva de los primeros auxilios psicológicos esta mirada que me parece tan, tan pertinente y tan importante? ¿Cuáles son esas etapas que uno debería considerar propicias, oportunas a la hora de acercarse a este asunto? ¿Y por qué lo planteo? Porque hace parte justamente del quehacer cotidiano. Ya en unos instantes vamos a hablar también sobre el consumo, sobre cómo, por ejemplo, muchos de nosotros en la vida cotidiana estamos expuestos, por ejemplo, a consumir de manera exponencial, de manera muy rápida, todo lo que se nos ofrezca en el mercado. Esas lógicas de la psicología del consumidor que afectan también de alguna forma la salud mental de las personas. hay muchas personas que se sienten de pronto insatisfechas por no tener o por no consumir el último producto que ven en el mercado, y eso va generando una serie de condiciones afectivas muy, muy particulares. Pero antes de adentrarnos en este nicho un poco de la psicología del mercado y los elementos que aparecen allí en el consumo, quisiera que habláramos de estos componentes que son tan importantes cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, también los famosos PAP, que me parecen fundamentales a la hora de entender y de comprender que, de alguna forma, todos estamos expuestos a una situación donde quizás algún familiar, algún amigo requiera de nuestra atención inmediata, y por eso los primeros auxilios psicológicos resultan interesantes.
Sí, pues en los primeros auxilios psicológicos, al igual que los primeros auxilios que en los que una persona que no necesariamente es médico se entrena, pues también pasa lo mismo. O sea, en los primeros auxilios psicológicos también debe haber un entrenamiento, independientemente que sea o no psicólogo, pero sí debe haber un entrenamiento. ¿Por qué? Pues uno tiene que saber qué acciones y qué decisiones deben tomar en el momento que se requiere la intervención en crisis. Y teniendo en cuenta esto, pues se debe hacer una ruta de atención a la persona que está sufriendo la intervención en crisis. Entonces, lo puede hacer cualquier persona, pero una persona que se haya formado en primeros auxilios psicológicos. Eso es como la primera aclaración que es importante tener en cuenta. Si bien es cierto, un proceso terapéutico en psicología es totalmente diferente a primeros auxilios psicológicos, pero los primeros auxilios psicológicos son como ese primer paso para poder llegar ya a un proceso de atención mucho más elaborado. Por lo tanto, lo primero que se haga, la atención que se le brinde en ese momento a la persona, lo que haga el facilitador que está interviniendo en la crisis, puede llevar a que la persona o aumente su crisis o definitivamente la empiece a trabajar y se empiece a tomar la decisión, por ejemplo, de continuar con un proceso terapéutico. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos encontramos dos niveles: los primeros auxilios psicológicos y la intervención de segunda instancia, que sería como una intervención en crisis, donde se va a trabajar el tema de la crisis, o sea, lo que me está generando desequilibrio, lo que está llevando a que definitivamente no me esté sintiendo bien, que tenga una idea, por ejemplo, de querer terminar con mi vida. Y ahí es donde interviene, donde se realizan este tipo de intervenciones que son muy necesarias, que son totalmente importantes para que de verdad la persona pueda empezar a trabajar y a reequilibrarse. O sea, volver a tener ese equilibrio que se perdió debido a la situación de crisis. Y ya otro siguiente nivel, que es el del proceso de atención terapéutica, que es un proceso que sí requiere la atención de un profesional en psicología y que requiere otro tipo de intervenciones diferentes. Pero son tres momentos en que podemos estar articulados y que se requiere que todos los facilitadores o las personas que intervengan en este proceso pues estén muy conectadas para hacer una intervención que sea pertinente.
Bueno, una intervención pertinente, estar capacitados, por lo menos con unas herramientas básicas que nos permitan acompañar también esas emociones, esos momentos que todos de alguna forma vivimos y que bien vale la pena siempre tener a alguien allí a la mano. Bueno, ya está con nosotros el profesor Andrés David Gutiérrez. Recuerdo a todos que él es psicólogo con especialización y maestría en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, y bueno, nos acompaña aquí en El Puente. Profesor Andrés, bienvenido, nos complace mucho que nos acompañe. Hemos estado aquí brindando un breve contexto frente a lo que es la importancia de la psicología de la salud en nuestra vida cotidiana, la importancia de la salud mental, este asunto relacionado también con los primeros auxilios psicológicos que son tan pertinentes, particularmente en estos tiempos de pandemia, donde muchos de nosotros, sin duda alguna, nadie está exento de tener estos elementos a la mano. Ahora, dándole la bienvenida, una primera pregunta estaría también asociada, sabemos que usted es un especialista también en asuntos de psicología del consumidor, y es cómo se establecen esas relaciones entre la salud mental, la salud también pues emocional de las personas y estos procesos de consumo a los cuales todos nos vemos expuestos. Bienvenido.
Claro, Claro que sí, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, pues, bueno, primero aclarar que la psicología del consumidor pues busca estudiar justamente todos esos procesos psicológicos que están, digamos, subyacentes a todos los procesos de compra, tanto antes, durante como después. Por supuesto, como somos seres humanos con múltiples dimensiones y muchas y algo, una dimensión muy importante es la emocional, pues claramente que la salud mental y las emociones tienen muchísimo que ver con nuestros comportamientos de compra. Y muchas veces las empresas, los publicistas, los especialistas en mercadeo saben eso, saben leernos muy bien, saben predecir nuestro comportamiento de acuerdo con base en nuestras emociones y allí implantan, digamos, ideas de negocio para capturar nuestra atención. Digamos que lo que buscaría la psicología del consumidor y concretamente el diplomado en psicología del consumidor que ofrecemos acá es que las personas sean cada vez más profesionales como clientes, es decir, que sean clientes racionales, que tomen decisiones basadas en la razón, en pensar muy bien qué es lo que se le está diciendo desde el anuncio publicitario, qué es lo que se está ofreciendo como producto para tomar decisiones cada vez más racionales. Una cosa importante y conflictiva o problemática son las compras impulsivas, ¿sí? Las personas que de pronto están atravesando por situaciones emocionales complejas dada la pandemia, por el estrés, por el encierro, porque tal vez ha perdido algún familiar o algún ser querido, pues esas emociones muchas veces llevan a compras impulsivas que no son funcionales en términos también de, digamos, de la cultura financiera, de su estabilidad económica. Entonces, digamos que la psicología del consumidor, más allá de implantarle el producto o el servicio para que compre, lo que busca la psicología del consumidor siempre va a ser el bienestar del consumidor. Porque algo importante, el psicólogo del consumidor, aunque está relacionado con el marketing, con las ventas y la publicidad, no dejamos de ser psicólogos. Nuestra función siempre es velar por el bienestar del consumidor. Cabe aclarar, eso sí, que digamos las compras que son adictivas, las personas que son adictas a las compras o que utilizan la compra como una terapia, que también ahí hace un par de años hizo un centro comercial, una campaña publicitaria de ese estilo, algo así como que no vayas al psicólogo, ve al centro comercial tal para mejorar tus emociones. Bueno, eso no, realmente cuando ya hablamos de adicciones y de compras así impulsivas, compulsivas, ya digamos se trataría desde la psicología clínica, desde la psicología de la salud.
Quisiera que pudiéramos profundizar en esos elementos que usted ya nos ha mencionado, que me parece interesante, porque alguien puede decir, no, yo tengo simplemente, es un gusto y una pasión por comprar. Lo mío no es una adicción. ¿En qué momento esas señales de alarma, uno debe encender la alerta o tener ahí la alerta para diferenciar entre el gusto por comprar algo y ya un consumo desmedido que, pues, obviamente pueda comprometer nuestra salud mental?
Bien, o sea, cuando hablamos de adicción es cuando ya hay una parte disfuncional en la vida, es decir, cuando ya comienza a haber un malestar por no tener el producto. O, por ejemplo, con estos aparaticos, ¿no? Entonces, puede que yo esté comprando algo, ¿no? Pero si yo no tengo el celular, pues pucha, me comienzo a desesperar, ya no puedo vivir si no tengo el celular. Eso ya es una adicción. Y entonces, cuando tú ya comienzas a sentir un malestar en tu vida por no tener ese producto o ese servicio en particular, ahí ya es un problema de salud mental. Y ahí ya no va con la psicología del consumidor. Ahí va con la psicología clínica y con la psicología de la salud. Okay. O sea, cuando tú sientes malestar por no tener el producto, eso ya es un problema. Pero la psicología del consumidor va hacia la parte de buscar que la decisión de compra conlleve al bienestar. Cuando es malestar, ya es un problema. La psicología del consumidor es hacia el bienestar. Esa es la diferencia.
Ok, bueno, ahí tenemos entonces un elemento. Hablemos entonces de esos criterios a tener en cuenta para, digamos, considerar un escenario propicio donde ese bienestar sea plausible, sea significativo, que nos involucre a todos, porque me parece importante que no solamente esto se acoge en el ámbito de lo que es el individuo como tal, sino también de su entorno, de su contexto. Hay familias, por ejemplo, donde ciertas dinámicas de consumo propician muchas sensaciones de malestar y no propiamente de bienestar. Entonces, hablemos como de esos criterios a tener en cuenta desde la psicología del consumidor, que me parecen pertinentes y que van muy de la mano con lo que hace un muy buen instante nos planteaba la profesora Linda Gallo.
Vale. Es importante, como tú lo estás diciendo, que efectivamente los grupos sociales inciden en nuestras decisiones de compra, ¿sí? Pero creo que, o sea, la clave allí siempre es que buscar el bienestar. Hay muchas cosas que son impulsadas por los grupos sociales que nos hacen mejorar nuestros vínculos sociales. Por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos con un amigo o con nuestros amigos, nosotros no lo hacemos en términos simplemente de vernos y conversar y ya. Bueno, a veces sí. Pero generalmente esa reunión con los amigos implica una compra. Esto puede sonar un poco frío, pero se tiende a ser así. O sea, nos reunimos para cenar con nuestros amigos, para tomar con nuestros amigos, para ver el partido con nuestros amigos, pero ver el partido implica una compra además. O sea, no es solamente, o sea, es ver el partido, pero también comprar, no sé, las palomitas, las papas fritas y demás. Entonces, fíjense que tanto nuestra esfera individual como nuestra esfera social, digamos, está permeada por el consumo, siempre y cuando sea en términos de bienestar. Cuando ustedes ya vean que ese consumo los está llevando a situaciones, problemas, a sentirse mal, a que no pueden vivir sin ese producto, sin ese aparato, sin esa máquina o sin comprar esa marca, porque es que a veces hay personas que dicen, no, es que si yo no compro X marca de ropa o X marca de computadora, entonces ya no pertenezco al grupo, ya no tengo un estatus, ya no tengo respeto, pues ahí ya comienzan a haber problemas, ¿sí? Hay que basar la vida más en tu esencia, en tu historia de aprendizaje, en lo que es significativo para ti, más que en función de las marcas. Creo que la alerta es cuando tú reduces tu vida a productos y a marcas.
En este escenario, y la pregunta ahora sí va dirigida aquí para que establezcamos ese diálogo conjunto, ¿qué papel juegan las redes sociales digitales? Facebook, YouTube, bueno, las diversas plataformas, Instagram, TikTok. A propósito, un poco de eso que usted nos está mencionando, recientemente tuve la posibilidad de ver por redes un video donde un grupo de chicas muy jóvenes mostraban, por ejemplo, desde su corporalidad, dónde habían consumido, dónde habían comprado cada uno de los productos que tenían en su reloj, su camiseta, su zapato, su jean, etcétera. ¿Qué tanto repercute? Y la pregunta va también para la profesora Linda Gallo y el profesor Andrés, por supuesto. Este asunto de las redes sociales digitales, ¿en qué medida también nos ha transformado nuestras lógicas de consumo y nuestra aproximación también a tener unos patrones tal vez o una sensación que puede ser desmedida en algunos casos, pero también una sensación moderada en otros casos, de no propiamente de bienestar, sino de malestar? Profesora Linda y luego profesor Andrés.
Sí, efectivamente, pues escuchando al profesor Andrés, pensaba en un libro de un filósofo, Byung Chul Han, respecto a lo que es la sociedad del cansancio. Y ahí, pues, específicamente nos muestran cómo en nuestra sociedad se ha llevado a que las personas estemos inmersos en un círculo en el cual tenemos que estar consumiendo todo el tiempo, tenemos que estar haciendo ciertas cosas para pertenecer, tenemos que estar realizando cierto tipo de actividades o tener ciertas ocupaciones, porque si no, no haces parte de. y seguramente ese tipo de fenómenos están enmarcados también en la lógica de las redes sociales y están enmarcados en la manera en cómo se está empezando a construir el individuo, lo que se le pide al individuo, lo que le exige la sociedad al individuo, y eso también tiene un impacto directo en el desarrollo de la identidad, en la construcción, por ejemplo, de personalidad, que se va generando a partir de la relación que tenemos con el otro, de lo que la sociedad espera de nosotros. Entonces, efectivamente, si pensamos, por ejemplo, en el impacto que tienen las redes sociales, no solo en la población joven, yo creería que eso está en diferentes grupos de edad, cómo esas redes sociales te están llevando y te están incentivando constantemente a que tienes que estar haciendo ciertas cosas, si no las haces de esta manera, entonces no haces parte de esta sociedad específica. Entonces, ahí pues hay un trabajo muy arduo en empezar a centrarnos en cómo nosotros podemos construir nuestra identidad respecto a lo que yo espero de mí, pero también respecto a lo que construyo en la relación con el otro y a lo que construyo en la relación, por ejemplo, de la manera en cómo me involucro con mis redes sociales, en la manera en cómo yo empiezo a significar el impacto de una red social en mi vida.
Profesor Andrés.
De acuerdo, un poco para complementar. Bueno, iniciar diciendo que nosotros somos animales, podemos decir que animales sociales, siempre tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Y de hecho, en el marco del consumismo, muchas veces utilizamos la marca o las marcas para pertenecer a un grupo. Usamos cierta marca de computadores y hay una secta de cierta marca de computadores, de los que ven ciertas series en plataformas de películas, bueno, etc. Las redes sociales inicialmente surgieron como esa posibilidad de contactarnos con la gente y conocer más amigos y demás. Pero cuando los dueños de las redes sociales se dieron cuenta que eso era muy funcional para hacer negocios, comenzaron a vender esos datos a las grandes empresas. Hoy por hoy Facebook, TikTok, Instagram son grandes plataformas que venden esos datos a las empresas. ¿Y qué pasa? Que actualmente existe una tecnología que se llama la minería de datos y los cookies, y básicamente que las empresas y los publicistas, gracias a las redes sociales, conocen cada dimensión de nosotros. Gracias a estos aparatos estamos absolutamente conectados a la nube, al GPS, saben nuestra ubicación, saben nuestras decisiones de consumo, saben lo que buscamos en los navegadores de internet. Y si ustedes se dan cuenta, sus redes sociales son totalmente distintas a la de otra persona. ¿Por qué? Porque cada red social tiene una información de minería de datos que le distribuye, las redes sociales funcionan con un algoritmo y el algoritmo predice sus decisiones de compra y sus intereses en términos de la misma red social. Entonces, por ejemplo, en Instagram, lo que aparece en las stories, en el feed, en el inicio, es totalmente distinto a otra persona. Va de acuerdo a lo que tú le has dado like en YouTube, los videos es de acuerdo a lo que tú has dado like, a los videos que más tiempo has estado presente. Entonces, de una u otra forma, gracias a la minería de datos, ahorita estamos en una era en que la publicidad es personalizada. Estamos en ese nivel, o sea, saben nuestra personalidad, pueden predecir nuestro comportamiento de compra y nos lo inducen. Ustedes buscan en un navegador, por ejemplo, viajes a San Andrés. Y no sé si se han fijado que en su Facebook aparece
a los pocos instantes, ¿no? Aparece la información.
Exactamente, ahí. O sea, todo está conectado. O sea, nos leen nuestras decisiones, saben nuestra personalidad, saben cómo nos vestimos, saben dónde consumimos, saben las marcas que utilizamos y nos inducen publicidades de ahí. Las redes sociales actualmente son una gran base de datos de publicidad y por eso hay que ser muy racionales. Es muy diferente, es muy difícil salir de ese sistema, pero al menos conociéndolo podríamos ser más racionales y hacer mejores decisiones.
Bueno, lo que usted nos ha mencionado, de hecho, llama mucho la atención este asunto de la personalización de los procesos que impulsan las dinámicas de consumo. Y quiero aquí citar un apartado, ya la profesora Linda lo mencionó haciendo alusión a otro texto. Yo voy a hacer alusión a otro libro de Byul-Chun Han que se llama La expulsión de lo distinto. En este texto, Byul-Chun Han dice lo siguiente, abro comillas, los tiempos en los que existía el otro se han ido. El otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, va desapareciendo. Y ahí cierro comillas. Lo planteé un poco en este sentido, porque es muy interesante que cada vez más, por ejemplo, desde estas lógicas de la vida del capitalismo neoliberal, de esos estilos de vida del capitalismo neoliberal, se personaliza mucho lo que el consumidor debe tener, ¿sí? Debe poseer, pero también existe una falta de comprensión o de conocimiento de quién es el otro, de quién es el otro, particularmente desde fuera de este sistema del capitalismo neoliberal. ¿Cómo poder entender esas dinámicas donde justamente lo distinto empieza a entenderse bajo otras consideraciones? Profesor Andrés y luego profesor Alita.
Bueno, es curioso y también paradójico porque en la individualidad sí es posible en las redes sociales. Y por eso es que les estoy diciendo que la publicidad ahorita es personalizada. O sea, tu Facebook es distinto al mío. O sea, ahí hay una cuestión de distinción. Pero sí es cierto, y como dice también Bauman, para también citar un autor, sociólogo, que estamos en un mundo líquido y la característica de ese mundo líquido, esa sociedad líquida, es que la prioridad son los seguidores. O sea, actualmente estamos en un mundo en donde siempre buscamos seguidores, la gente busca seguidores, no busca tanto ofrecer un producto, sino que busca es que lo sigan, como generar como sectas. O sea, todos estos influenciadores que hay actualmente van es en función de los seguidores. Además, porque en la vida actual son la cantidad de seguidores y la cantidad de retención, de engagement que llaman, lo que hace que ese influenciador gane dinero con la red social. Entonces, es bien interesante cómo a partir de la individualidad, porque es que cuando yo conozco la individualidad, yo sé específicamente cuál es el mensaje que te llega a ti para que tú me sigas a mí, ¿sí? Y gracias a esa individualidad yo te puedo segmentar muchísimo más fácil. Entonces, el conocimiento del individual, curiosamente, y ahí entra la ironía, lo individual hace que yo te agrupe más fácil. Y esa es la dinámica en la que estamos actualmente.
Entonces, profesora Linda Gallo, elementos también para aportar a este asunto que es muy interesante.
Bueno, yo realmente estoy de acuerdo con lo que plantea el profe Andrés. Hubo algo que él habló al inicio de su intervención que hacía referencia a la razón. Y lo va a relacionar un poco con lo que es el pensamiento. O sea, sí, definitivamente nosotros también empezamos a ser responsables con lo que hacemos, responsables con lo que consumimos, responsables con a lo que estamos expuestos, pues seguramente eso va a llevar a que generemos otras formas de interacción, a que generemos otro tipo de conductas, pero eso se logra, esa responsabilidad va en la medida en que nosotros también desarrollemos nuestro pensamiento, a que, por ejemplo, desarrollemos un pensamiento crítico. Si yo, por ejemplo, tengo ciertos seguidores en una red social o sigo a ciertas personas en una red social, pero tengo la capacidad de generar un pensamiento crítico y de decir, bueno, efectivamente eso que está diciendo no es de esta manera, o seguramente puedo empezar a cuestionar lo que la persona está planteando, eso también va a llevar a que yo empiece a hacer o a tener o a generar ciertas formas de razón para relacionarme en el momento en que voy a, por ejemplo, a desarrollar una conducta de consumo. Entonces, acá lo principal que pensaría yo es también empezar a trabajar en el pensamiento, o sea, que nosotros pensemos en el momento en que estamos interactuando con las redes sociales, que de verdad seamos críticos, que seamos éticos, que yo no porque estoy ofreciendo un producto, tengo un producto, entonces empiezo a segmentar la cantidad de personas que requiero para mi producto y empiezo a generar una serie de interacciones que van más allá o que son poco éticas. Entonces, sí considero que es importante que nosotros como consumidores, como también que somos usuarios de las redes sociales, pues tengamos ese pensamiento ético y que de verdad tengamos la capacidad de cuestionar lo que estamos viendo, de cuestionar lo que estamos escuchando, de cuestionar el producto que se nos está ofreciendo. En muchas ocasiones es lo que hacen estos influenciadores, es que ofrecen una cantidad de productos sin ni siquiera haberlos probado. Simplemente lo hacen porque pues seguramente les están llegando algún pago por este tipo por promocionar este tipo de elementos. Pero eso también, como nosotros como consumidores empezamos a generar nuevas formas de relacionarnos con los productos a partir del pensamiento crítico, a partir de un pensamiento ético.
Bueno, entonces hablamos de una dimensión ético, social, afectiva también en estas lógicas de entender nuestra vinculación con las prácticas de consumo que llevamos a cabo, pensarlas más responsablemente. En este orden de ideas y atendiendo ya los últimos minutos que nos quedan de nuestro espacio el día de hoy, hablemos sobre la pertinencia y la importancia de un diplomado como el que Uniminuto viene también trabajando y ofertando, que es el Diplomado en Psicología del Consumidor. ¿Qué puede esperar cualquiera de nosotros que quiera tomar el diplomado? ¿Con qué herramientas se va a encontrar y para qué podría servir de alguna forma también esta mirada y este acercamiento a un diplomado de esta naturaleza?
Bien, bueno, originalmente, digamos, el diplomado está diseñado concretamente para lo que te estaba diciendo ahorita, para generar clientes profesionales, para poder conocer desde adentro cómo es la dinámica, desde la perspectiva individual, o sea, todo lo que tiene que ver con percepción, procesos de aprendizaje, motivación, actitudes, estilos de vida. Dos, desde la parte social, o sea, se van a encontrar con contenido de cómo la cultura, las subculturas, el concepto de género, el significado simbólico que hay hacia los objetos incide en el consumo. Y hay otra tercera dimensión, que es la parte de branding, es decir, de marketing, todo lo que tiene que ver con valor de marca, marca personal, marketing digital, marca personal. Entonces, esos son como los elementos que se van a encontrar allí. Y estos elementos, entonces, el conocimiento permitiría conocer el sistema desde adentro para poder hacer, digamos, ser clientes profesionales, clientes racionales. Pero también tiene el plus de que si tú conoces todo eso, también vas a poder hacer estrategias y tácticas de oferta de servicios y de productos de una forma más efectiva, siempre con el componente ético de buscar el bienestar del consumidor. No simplemente que, pues yo vendo productos y si le gusta bien y si hace mal, pues de malas, no, sino que siempre lo que yo vaya a ofertar siempre sea en función del bienestar del consumidor. Esos son como los dos plus que tiene. Entonces, ser cliente profesional y dos, buscar el bienestar del consumidor para estrategias y tácticas efectivas.
Estrategias y tácticas efectivas que nos permitan también comprendernos en nuestra lógica también de consumidores y, por supuesto, cómo hacer del consumo una práctica responsable. Me parece que ahí hay un elemento importante que tiene a la base también una dimensión ética muy potente y muy fundamental. Profesora Linda, elementos también para destacar en el marco de este escenario, de esta temática que hemos estado trabajando el día de hoy sobre salud, salud mental y consumo.
Bueno, pues específicamente reconocer la importancia del cuidado de nuestra salud mental, la importancia del cuidado de la salud y también de la responsabilidad que tenemos nosotros como psicólogos, que tenemos las personas en el manejo de nuestras redes sociales, etcétera. Y pues también quiero hacerles una invitación para el siguiente, uno de los diplomados que se van a estar ofertando este semestre. Uno es el del profe Andrés y el otro es el diplomado de psicología de la salud, que pues en últimas también lo que busca es empezar a trabajar y a mostrar la importancia de qué es la salud desde la psicología, cuáles son esas apuestas teóricas más importantes en el desarrollo de la salud y cómo nosotros podemos trabajar como en el tema de prevención y promoción. Entonces, reconociendo siempre la importancia del cuidado de nuestra salud mental.
Bueno, entonces ahí tenemos un conjunto de diplomados a los cuales nos podemos acercar, que podemos conocer y que nos sirven también de plataforma para acercarnos críticamente a los diversos contextos que estamos viviendo, unos contextos cada vez más mediados por las nuevas tecnologías, por las nuevas racionalidades también que están afectándonos, que están atravesando nuestras lógicas de pensamiento y que es muy interesante poderlas conocer, poderlas comprender y poder de alguna forma situarnos de manera creativa también frente a estas prácticas de consumo que son tan particulares. Profesor Andrés David Gutiérrez, muchas gracias por atender la invitación del Puente el día de hoy.
Gracias, Simón, por la invitación y, bueno, un gusto compartir con ustedes un poco de este campo aplicado tan maravilloso que es la psicología del consumidor.
Profesora Linda Brigitte Gallo, muchas gracias también por acompañarnos. Ya usted también hace parte de la casa del Proyecto Marfil, así que siempre bienvenida a este espacio del Puente.
Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias al profesor Andrés. Y pues espero que pues esto haya sido como un abrebocas para todo lo que podemos encontrar en estos diplomados de este semestre.
Claro que sí. Muchas gracias. También el agradecimiento muy especial a Alessandra Koch, coordinadora académica del programa Psicología de Un Minuto, quien ha hecho posible también la gestión con nuestros invitados el día de hoy. Y a todos ustedes que nos han seguido a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio. En el Control Master hoy nos acompañó Evelyn Mendoza, el agradecimiento también a ella. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles a todos un feliz resto de día. Recuerden que siempre aquí en El Puente estamos comprometidos con el ejercicio, con la promoción de estos escenarios de diálogo, de encuentro, para pensarnos cada vez más crítica, creativa y cuidadosamente nuestra realidad. Recuerden que también en instantes llega Jaime Carvajal con la mejor información de Colombia y del mundo a través de Panorama. No se lo pierdan. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Hola, mi nombre es Gina Paola Arón. Soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.